Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la doctora Luz Torres, farmacéutica de Homecare Hospicio San Lucas. Bienvenida, doctora.
Gracias, muy buenos días. Un placer
Doctora
estar
en
aquí.
farmacia, un placer para nosotros también, un privilegio. Doctora, ¿de dónde usted viene? Cuéntenos un poquito sobre usted.
Bueno, yo vengo de, vamos a decir, yo soy de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Egresada de la Universidad de Puerto Rico con mi bachillerato en ciencias farmacéuticas y también tengo el título de doctora en farmacia de Nova Southeastern University, el cual completé luego de varios años de práctica cuando surgió este cambio de lo que era el bachillerato en ciencia farmacéutica, lo que es ahora el programa de doctor en farmacia. Llevo en Ponce con la organización, muy orgullosa de pertenecer a esta organización, ya hace unos 12 años, y laboro actualmente en el área de hospicio y home care. Mi experiencia laboral básicamente ha sido la mayoría del tiempo en el área de hospital, pacientes de... También tuve la oportunidad de trabajar en el área de academia. Sí, también he dado, pues, he cubierto muchas áreas dentro de la profesión, dentro de la práctica, más bien como farmacéutico. Esa es una de las cosas bonitas que tiene nuestra profesión, es que nos permite diversificarnos en diferentes aspectos o áreas de servicio a la comunidad y en sí al paciente. Y ahora mismo, pues, estoy en una área bien bonita, que es el área de cuidado, pacientes que están en hospicio, que son pacientes que están en etapa terminal, un enfoque completamente diferente al que para el cual a nosotros nos preparan, ¿verdad? Porque siempre a nivel como farmacéuticos nos preparan para nosotros cuidar del paciente y evitar la progresión de enfermedad, servir como orientadores en esa faceta de que logren sus metas, ¿verdad? Ya a nivel de condiciones que tengan y el cuidado farmacéutico de vigilancia, ¿verdad? En cumplimiento de las metas a nivel de sus condiciones. Pero ya cuando entramos en esta faceta de hospicio, que ahí como que borramos todo lo que aprendimos en cuanto a tratamiento, en cuanto a prevención, y entramos en esta faceta de que el paciente esté cómodo, libre de dolor y sintomatología en esa etapa final, ¿verdad? De vida, que lo importante es esa comodidad y estar tranquilo y junto a sus familiares también, porque el servicio de hospicio no solamente incluye ese tratamiento directamente a pacientes, sino también a los cuidadores que requieren también de ese apoyo, ¿no?
Doctora, ¿qué le motivó, qué fue lo que le inspiró a estudiar farmacia?
Pues mire, yo desde jovencita, es una, como yo les digo siempre a todo el mundo, o sea, fue algo que cuando tú lo ves al profesional farmacéutico, es algo como que te inspira confianza, es una profesión muy hermosa. En mi hogar, pues no había farmacéuticos en ese momento. Sí había pues otro tipo de profesional de la salud como enfermería, pero yo pues desde que me lo propuse fue algo retante, porque entrar realmente a la escuela de farmacia y estudiar es bien, bien retante, no es fácil, pero es una profesión que realmente era lo que a mí me motivaba, porque sabía que era una profesión no solamente de cuidado directo a pacientes, sino que también pues podía hacer otras intervenciones a nivel de la comunidad, ¿verdad? Y también pues es una profesión que no podemos pues no decirlo, ¿verdad? Pero es una profesión que me permite también a nivel económico, ¿verdad? Tener una estabilidad que muchas de las personas buscan. Siempre que, por lo menos yo trabajé en el área de academia y entrevistaba a estudiantes y le hacían esa misma pregunta que tú me acabas de decir. Y obviamente después te dicen, pues una profesión de servicio, yo quiero pues cuidar del paciente, pero también no podemos pues no pensar que es una profesión que también te da una libertad económica y sobre todo una de las cosas que por lo menos a mí me encanta de mi profesión es que es esa flexibilidad de uno trabajar en diferentes áreas y tener esa oportunidad de luego enfocarte realmente en el área que a ti más te gusta. Por ejemplo, los farmacéuticos, pues con el grado que nos confieren, podemos trabajar, por ejemplo, en mi caso, yo trabajé directamente en el área de hospital y me encantó. Yo trabajé en centro médico muchos años, esa fue mi escuelita. Pero hay farmacéuticos que trabajan en el área de manufactura, en el área de ahora mismo en los planes médicos, llamando a los pacientes para darles seguimiento a sus medicamentos y a que logren las metas, ¿verdad? Que se desea con ese tratamiento. Hay farmacéuticos que pueden trabajar como representantes médicos, ¿verdad? En el área también de academia, en el área de investigación, en el área de comunidad, que es lo que todos vemos, ¿verdad? Ese farmacéutico ahí atendiéndonos detrás en el mostrador, ¿verdad? Que nos cuida y nos sirve nuestros medicamentos. Pero hay tantos otros que están, ¿verdad? Que no los ven, pero que estamos ahí también dando ese servicio tan bonito a nivel del servicio al cliente y al paciente. Yo, aparte de trabajar aquí con esto en esta área de pacientes de hospicio, también tengo la oportunidad de despachar medicamentos inyectables, antibióticos a estos pacientes que a veces requieren este tratamiento largo de antibióticos en el hogar. O sea, realmente el tratamiento va a ser en el hogar y yo soy de esas personas pues que les sirve esos antibióticos a través del programa de home care de nuestra organización, esos antibióticos para que desde la comodidad de su hogar reciba el tratamiento completo junto a sus familiares con el cuidado directo de enfermería y nosotros pues con la preparación y vigilancia en que esos medicamentos pues tengan el efecto que deseamos, ¿verdad? Que es por esta parte de la curación de su condición.
Doctora, ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta un farmacéutico hoy día cuando, podemos decir culturalmente, la sociedad puertorriqueña desde tiempos de antaño se ha acostumbrado a lo que se llama el reseteo de familiar en familiar, comunitario, o tómate este tececito que con esto se te va a aliviar? Y pues ahí está la sabiduría que tenían nuestras abuelas, ¿verdad? De estos remedios naturales, que pues muchas veces pues sí surtían efecto, pero pues sabemos a través del tiempo que muchos de estos de remedios caseros a veces pueden confligir con la misma condición que tenga la persona o cualquier otro medicamento que esté ya recetado como parte de su tratamiento. Entre esos retos de tómate esto que a mí me funcionó, a ti te va a ir bien, y
Sí.
pues lamentablemente la gente
Sí.
no quiere ir a un especialista.
Sí, pues, ¿qué te diría? Nosotros los farmacéuticos somos quizás yo te diría el profesional de la salud más accesible, ¿verdad? A estos pacientes, ¿no? Y sí, como farmacéutica que también ha trabajado en comunidad, sí, yo he tenido ahí, siempre vienen pacientitos, ya sea por vía telefónica o personal, a preguntarme hasta de qué puede tomar, qué no puede tomar. En ese aspecto, pues nosotros estamos capacitados, ¿no? En cuanto a lo que es la medicina natural, y si no, pues se busca la información. ¿Qué te puedo decir? Yo no puedo decir que solamente porque, ok, en cuidado del paciente, no solamente pues son los medicamentos, entendemos que también son estos remedios que ellos dicen naturales. Lo único que muchos de estos remedios naturales pues no pasan quizás por las regulaciones de que quizás los medicamentos pasan, de hacer unos estudios clínicos a niveles o sea, que demuestren en sí la efectividad de los productos. Sí, los pacientes, sí se toman sus tececitos y sus cosas, pero yo siempre pues trato de que informen todo lo que, cuando se hace lo que se llama una revisión correcta de los medicamentos, hay que preguntarles también qué vitaminas, qué suplementos nutricionales, qué están ingiriendo para evitar que así ocurran estas interacciones que pueden ocurrir entre medicamentos, que pueden hacer que quizás los medicamentos que el médico ordena por receta, ¿no? No estén teniendo el efecto deseado. Pero de igual manera, pues yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos pacientes que me han dicho que eso le ha venido súper bien o que tal suplemento, y pues yo pues en mis conocimientos farmacéuticos pues tengo que estar también clara en que sí existe unos beneficios de estos productos naturales, pero siempre lo importante de los pacientes es que siempre cuando vayan a la farmacia informen qué otros productos están tomando, inclusive productos que a veces los compran por internet, que no saben realmente qué contenido tiene. Yo me he visto, sí, buscando estos productos que a veces ni sé lo que son, les digo, y buscando los ingredientes y haciendo una evaluación de las interacciones, ¿verdad?, que pueden ocurrir, y orientándole entonces al paciente, mira, tenga cuidado con esto, hable esto con su médico, y pues sí es un reto. Y otro reto es que es a veces el temor que tienen los pacientes a los medicamentos, porque algunos pues dejan de tomárselos porque ya no lo necesitan, a veces dejan de tomarlos porque piensan que pueden entrar en una adicción, a veces dejan de tomarlos porque la familiar, el vecino le dijo que le escuchó en las noticias que tal producto está causando X condición, y a veces le hacen más caso realmente a veces a los vecinos. Lo importante es que cualquier información que ellos tengan a través de sus familiares o vecinos, que siempre lo consulten con el profesional experto en el área, que en este caso pues los farmacéuticos, para que así estés más seguro de la información que reciba, que el no tomar, por ejemplo, X medicamento en particular que es necesario, pues le esté retrasando o es, ¿verdad? Y que el que logre sanar la condición que tiene, o quizá esté empeorando o no estés, por ejemplo, previniendo que ocurran otras cosas a nivel de su condición médica.
Uno de los mayores temores del ser humano es ser diagnosticado con condiciones de salud que provoquen dolor, aunque irónicamente muchas veces pasamos dolores en términos generales y no nos negamos la oportunidad de acudir a recibir un diagnóstico certero por temor a que me digan algo que ya mi cuerpo sabe. Y uno sabe que debe tener, que algo no anda bien, y por el mismo miedo al dolor nos paralizamos.
Sí, tienes toda la razón en eso. No solamente a veces el mismo paciente, a veces son el familiar que se preocupa por su paciente. En el área, en el manejo de dolor es bien importante. Primero, no automedicarse, ¿verdad? Porque a veces la automedicación me puede llevar a unos problemas. Hay veces que el vecino o el familiar ve a su ser querido con dolor y le dicen, pues mira, a mí me recetaron tal pastillita, pruébala. Entonces no sabe que quizás ese medicamento no es el correcto para su ser querido. A veces eso ha conllevado, sinceramente, a una, y estoy entrando en otro tema, ¿verdad? En una crisis a nivel nacional de sobredosis a veces de medicamentos. Ahora mismo tenemos una crisis bien difícil con esto de manejo de dolor por la automedicación y usar estos productos como los opiáceos, que ha causado una crisis nacional, muchas muertes relacionadas a eso. El miedo en ¿verdad? A tener dolor, lo importante es que siempre pues vaya la condición, ¿verdad? Y a la par con y la evaluación por parte del médico, el farmacéutico puede intervenir también ofreciendo diferentes alternativas. Y sobre todo, pues que hay unas escalas, ¿verdad? Cuando en el manejo de dolor. O sea, primero te diría que por lo menos nosotros a nivel del área de hospicio tenemos que identificar qué tipo de dolor es el que tiene, porque a veces es un dolor neuropático, a veces es otro tipo de dolor, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de dolor es el manejo y a veces no necesariamente tenemos que entrar con estos productos que son fuertes o que puedan causar adicción, podemos empezar con otros productos que sean un poquito más suaves. En el área del miedo, mayormente que a mí me da mucho, pues me da como farmacéutica de hospicio, sí el miedo de muchos pacientes a no tomar quizás cuando sí necesitan medicamentos para calmar el dolor, es de este miedo a la adicción, como uno dice, a ser adicto a X productos y realmente el paciente que ya está en hospicio, no pensamos en eso, lo que pensamos es que el paciente esté libre de dolor. Hay veces que los familiares inclusive pueden entrar en esta dinámica de ese temor y el temor de que no quieren a sus pacientes que estén dormidos todo el tiempo, pero todo eso en equipo, junto con el equipo, el médico y el farmacéutico y el demás personal, pues podemos hacer que el manejo de dolor sea de la mejor manera, teniendo ese paciente tranquilo, que es lo que queremos, y que a la misma vez pues, pueda estar alerta y pues disfrutarse ese, no disfrutar eso, o sea, estar tranquilo en ese tiempo, ¿verdad? Que ya es el tiempo terminal de la condición.
Claro, hemos visto pacientes en etapa de hospicio cuando pensamos en ese cuadro clínico, casi siempre miramos a adultos mayores, pero hemos visto y hemos escuchado sobre este mismo cuadro de pacientes de hospicio que son niños. ¿Qué prueba tan dura nos toca vivir muchas veces a muchas familias y lamentablemente para una madre, para un padre, para un ser querido, ver a su hijo en una etapa ya terminal donde es bien difícil poder aliviar ese dolor, ahí la historia cambia. Vamos a hacer una pausa sobre esto, vamos a hablar luego de esta pausa aquí en San Lucas al Día con la doctora Luz Torres, especialista en farmacia, en home care y oficio San Lucas, quien hoy nos trae el tema del manejo de dolor y los síntomas de pacientes de hospicio.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
El manejo del dolor incluye medicamentos y terapias para tratar el dolor de una cirugía, lesión o enfermedad. El dolor puede provocar cambios en la salud física y emocional, como problemas de depresión e insomnio. El manejo del dolor podría ayudarlo a descansar, sanar y regresar a sus actividades diarias. El manejo del dolor también puede ayudar a aumentar su apetito, el sueño, la energía y mejorar su estado de ánimo y las relaciones. ¿Cuáles son los tipos de dolor? Está el dolor agudo que comienza repentinamente y dura poco tiempo. El dolor generalmente desaparece a medida que el cuerpo sana, pero puede volverse crónico si no se trata. Dolor crónico dura mucho tiempo o empeora. Este puede durar por meses o años debido a una condición crónica. puede ser dolor que permanece después de usted haberse recuperado de una lesión o enfermedad. ¿Cómo se diagnostica la causa del dolor? Su médico lo examinará y buscará áreas doloridas. Su médico puede tocar o presionar diferentes lugares en su cuerpo y le preguntará si le duelen. Es posible que el médico le pida que describa el dolor. Dígale si el dolor es agudo, sordo o intenso. Además, si tiene dolor constante o si va o viene. También puede necesitar cualquiera de los siguientes para saber la intensidad de su dolor o para encontrar su causa. Un diario del dolor puede ayudar a determinar la causa. El diario puede ayudarlo a rastrear ciclos de dolor. Anote cuándo comenzó el dolor, cuánto duró y su intensidad. También incluya cualquier cosa que haya empeorado o mejorado. Las escaleras del dolor pueden ayudar a medir cuánto dolor siente. Las escalas pueden incluir números o expresiones faciales. Es probable que su médico le pida que clasifique el dolor en una escala de 0 al 10. Una radiografía o tomografía computarizada o una imagen de resonancia magnética se pueden usar para encontrar la causa. Es posible que le administren un líquido de contraste para que las imágenes se aprecien mejor. Dígale a su médico si usted alguna vez ha tenido una reacción alérgica al líquido de contraste. No entra a la sala donde se realiza la resonancia magnética con algo de metal que puede causar lesiones serias. Dígale a su médico si usted tiene algo de metal dentro del cuerpo o por encima. También están las pruebas de estímulo que pueden ayudar a encontrar los nervios o músculos afectados por el dolor. ¿Cómo se puede manejar el dolor sin medicamentos? El calor ayuda a aliviar el dolor muscular. Usa una compresa caliente o una almohadilla térmica a baja potencia. Aplique calor durante 20 minutos cada hora o como se lo indicaron. La terapia de masaje ayuda a aliviar los músculos tensionados. Esto podría ayudarlo a relajarse y disminuir el dolor. El ultrasonido puede ayudar a aliviar el dolor. Es un procedimiento que utiliza ondas sonoras para crear el calor aplicado a los músculos. La acupuntura ayuda a reducir el dolor y otros síntomas que son agujas delgadas para equilibrar los canales de energía en el cuerpo. Entre otros remedios, la cirugía y otros procedimientos pueden ayudarle. Por ejemplo, ondas de radio, térmicas, calor o terapia con láser. La cirugía puede incluir cortar nervios o reparar articulaciones que sean causa de su dolor crónico. Se puede realizar una cirugía si no funciona ninguna otra terapia. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Seguimos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con la doctora Luz Torres, especialista en farmacia, en Home Care y Hospicio San Lucas. Luz nos está hablando sobre este manejo de dolor para pacientes de hospicio. Vamos a repasar primero qué tipo de condiciones por lo general se ven a través de hospicio. Entiendo que debe tener un diagnóstico médico de 6 meses o menos de vida. ¿Qué tipo de diagnósticos son los que ustedes por lo general se ven a través de este programa que se lleva a los 78 municipios de Puerto Rico? O sea, que no es tan solo la zona de Ponce, sino que se están viendo pacientes de hospicio en Vieques, Culebra, Fajardo, San Juan, Mayagüez, a través de este servicio de salud en el hogar. ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes?
Sí, los diagnósticos más frecuentes está obviamente, pues están los pacientes de cáncer, diferentes tipos de cáncer, desde cáncer de seno, de páncreas, diferentes tipos. Le sigue también los pacientes Alzheimer, que están ya en la etapa terminal, ellos le llaman clasificación 7. Tenemos también pacientes de Parkinson, pacientes con fallo cardíaco congestivo, pacientes con condiciones pulmonares, ¿verdad? Mayormente es el tipo de pacientes que tenemos ahora mismo.
Claro, en términos de perfil del paciente de hospicio no es necesariamente un adulto mayor, sino que se han tenido casos de niños, de adolescentes que están con diagnósticos, por ejemplo, de cáncer. Y hemos escuchado testimonios, experiencias de familiares, de madres, padres, que es bien duro ver a su hijo sufriendo un dolor cuando ya ni la morfina les alivia. ¿Cómo el farmacéutico, la farmacéutica logra a través de su rol hacer, ¿verdad?, ese elemento tan necesario? Porque pues sabemos que el paciente tiene un diagnóstico de 6 meses o menos de vida, o sea que ya lo que se conoce como generalmente está desahuciado, está en la casa, y no es lo mismo, independientemente de la edad que tenga el paciente. Es bien duro verlo sufrir de dolor. Hablo, por ejemplo, del caso de mi papá, ya tenía 74 años, tenía cáncer primero del sacro. Ese tumor fue el que reveló el tumor principal, que era en el páncreas, pero al romperse el sacro, toda esa presión vino, era, ya no sostenía la columna vertebral, y eso presionaba directamente hacia su cadera, hacia sus huesos, hacia sus piernas. Y eran unos dolores horribles, nada lo aliviaba. Teniendo ese caso, era cercano. Escuché también otro de un joven adolescente que también tenía cáncer en una pierna, llegaron a amputársela. Y como quiera, pues eso se siguió agudizando el diagnóstico hasta que ese jovencito, un niño, estaba ya en etapa terminal. Y recuerdo a sus padres llorar porque lo mismo, no había nada que le aliviara ese dolor. A través del rol que ustedes tienen como farmacéuticos, ¿qué esperanza, qué palabra le podemos llevar a esos familiares que están viendo a sus seres queridos ya en etapa terminal para manejar el dolor?
Lo importante de todo esto es, por lo menos cuando a mí me llegan muchas consultas de enfermeras e inclusive médicos diciéndome, mira, ya tengo el paciente en estas dosis, ¿qué otras alternativas tengo? Y entonces yo entro en esta conversación, primero preguntándole, obviamente, dónde está el dolor, qué tipo de cáncer, si ya tiene metástasis a hueso. Entonces yo empiezo, por ejemplo, obviamente primero quitándole de la mente que en cuanto al cierto tipo de analgésico, no hay una dosis máxima. Lo importante, por ejemplo, con los opiáceos, como la morfina, no el fentanilo, que es un parcho que se coloca, ¿verdad?, en la piel. No hay una dosis máxima. Lo importante es que estemos vigilando los efectos, otros efectos secundarios, como es la depresión respiratoria, que a veces tiende a ser un factor limitante que preocupa al momento de dosificar. Y lo otro que yo hago como farmacéutica es que le doy de alternativa otro tipo de medicamento que no necesariamente son este tipo de medicamentos que me pueden causar depresión respiratoria. Y gracias a Dios, pues hemos tenido en muchas ocasiones, pues un alivio del dolor. Por ejemplo, algo tan sencillo como yo le estaba explicando en la semana pasada, yo me estuve reuniendo con el grupo de enfermeras de diferentes unidades que nosotros tenemos de hospicio a nivel isla, precisamente hablándole de lo que son los opiáceos y la crisis a nivel nacional que hay. Y le estaba explicando cómo, por ejemplo, añadirle X medicamento como un antiinflamatorio, un Decadrón, considerado un medicamento de como uno decir, la primera alternativa en pacientes que tienen metástasis a hueso, que le ha aliviado. Y después me llaman diciendo, mira, doctora, realmente eso funcionó súper. Y realmente yo me siento como farmacéutica, como que hice algo y a veces yo pues a veces los farmacéuticos estamos dentro de la farmacia y quisiera a veces estar ahí en sus casas, viéndolos físicamente, poderlos ayudar ahí directamente, pero en esa parte pues pues me llega la información por parte del médico. Nosotros, pues, al tener la capacitación, ¿verdad?, en lo que es manejo de dolor y las diferentes alternativas que hoy, pues, ayudamos a estos profesionales a tomar otras alternativas disponibles que a veces ni están de repente quizás en su mente, porque hay tantos medicamentos que se utilizan que a veces tú lo ves, por ejemplo, los anticonvulsivos son medicamentos que vienen para que tú piensas, ok, la indicación principal es convulsión, pero sí tienen un otro uso que es en el manejo del dolor. Y por lo menos en ese aspecto, pues la intervención mía como farmacéutica y los demás farmacéuticos a nivel de la comunidad es bien importante en esa parte de ayudar. Y es bien difícil, sí, porque yo sí he tenido pacientes que me han llamado y me han dicho que están en una etapa que no pueden, que no saben qué hacer. He tenido enfermeras que la he visto hasta llorar después porque realmente uno se identifica y se hace parte de esa familia, ¿no? Pero siempre lo importante es eso de que miremos todas las alternativas que puedan haber en ayudar a que ese paciente esté lo más tranquilo posible y sobre todo darle ese apoyo a ese familiar. Y esa es la parte de hospicio que muchas veces los pacientes dejan, no recurren al programa a tiempo y a veces recurren bastante tarde porque, y los entiendo porque todavía uno quiere como familiar tener esa esperanza de que no es el fin, de que quiero seguir tratando, quiero seguir dándole el medicamento para tratar el cáncer. Y ya pues a veces llega una etapa en que el mismo médico a veces se le hace difícil decirle, mira, realmente ya no hay más que hacer, ya lo ideal es que esté tranquilo. Y ahí es donde muchos médicos pues os recomiendan hospicio, pero si el familiar sabe que tiene esa alternativa y está disponible para todo el mundo, ¿verdad? Ahí hospicio es algo que no es solamente, como les digo, manejo de dolor y síntomas de lo que estamos hablando hoy, sino que hay un componente también a nivel social, a nivel de ayuda, a nivel espiritual, que es necesario en estas familias. Y ahí pues entran lo que son los capellanes. Es un equipo de personas que estamos trabajando con la situación del paciente, que no necesariamente es como quizás lo que estamos hablando hoy, dolor y manejo de síntomas, sino que todo lo que envuelve desde la nutrición adecuada, desde cómo estar más cómodo en su cama, manejo de las ulceritas que a veces ocurren, y ahí pues está pues todo este equipo dándole esa orientación a familiar, para ayudarlos, ¿verdad?, a pasar esta difícil etapa. En cuanto a manejo de dolor, pues ya hemos hablado. En cuanto a manejo de síntomas, hay una serie de otros síntomas que a veces pues son bien importantes dentro del cuidado al paciente. Por ejemplo, un paciente que viene con manejo de dolor tiene que tener a la par algo para ayudarlo para lo que es a nivel gastrointestinal. Muchos de estos productos tienden a caer fuerte, a veces causan estreñimiento. Tenemos que darle ese estreñimiento, también le puede estar causa, puede ser motivo de dolor y eso hay que prevenirlo. Entonces ahí es que entra este equipo de profesionales, incluyendo, ¿verdad?, para evitar que estas cosas ocurran. El paciente va a estar ansioso, va a estar intranquilo, quizás hay una serie de esos síntomas que se pueden manejar. El paciente puede estar obviamente deprimido, puede estar con falta de apetito. Nosotros pues también cubrimos esa área, cubrimos el área de la, inclusive edema, condiciones de disnea. Muchos de estos pacientes a veces vienen con una condición de sensación de falta de aire, que no es necesariamente una condición respiratoria de broncoconstricción. Y pues nosotros como profesionales sabemos que, mira, este medicamento no necesariamente necesita terapia. Quizás con con manejándole el dolor, por ejemplo, con morfina, un ejemplo, pues la morfina es el medicamento que me va a ayudar a aliviar esa sensación de falta de aire. O sea, y en eso está, pues, todo este grupo de medicamentos y también orientación, ¿verdad? Porque no todo va a ser medicamento. Tenemos que saber cómo vamos a, inclusive la posición en que esté el paciente en la cama, si necesita algún tipo de terapia física, respiratoria, porque a veces están pues acostados todo el tiempo y hay que estar moviéndolo, su otro tipo de tratamientos que son, por ejemplo, crema, masaje, o sea que no, es una serie de cómo entrar, ¿verdad? En el tratamiento, diferentes formas de tratar a ese paciente para que esté lo más cómodo, que es lo más importante en esa etapa terminal.
Claro, agradecemos su tiempo, doctora Luz Torres, farmacéutica de Junquiario Oficio San Lucas. ¿Habrá algún número de teléfono donde contactar para los servicios? Si no, mientras tanto, también podemos llamar al 844-2080, que es el cuadro telefónico del Centro Médico Episcopal San Lucas.
El número de la organización de Hospicio Home Care San Lucas es el 787-843-4185. Y de ahí, pues, que es el cuadro, lo van a transferir a la unidad que le toque, ¿verdad? Nosotros estamos a nivel de toda la isla, inclusive yo tengo pacientitos en Vieques, en Culebras, así que estamos gracias a Dios, presente en todas áreas y pues nada, pues aquí a la orden siempre, es para la orientación que deseen y aquellos pacientes que entren a nuestro programa, pues también yo estoy disponible para llamarme en cualquier momento, de cualquier duda de medicamentos o orientación, lo que sea.
Claro, gracias nuevamente, doctora Luz Torres. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Leo 1170M, Radio Leo 1170.com. También busque la aplicación de Spotify y ahí podrá acceder a este programa a través de podcast que podrá compartir y volver a escuchar cuantas veces guste. Hasta la próxima. Bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.